Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Vamos a empezar mirando a Oriente Próximo, donde todo apunta a un acercamiento de posturas entre Israel y Hamás para hacer efectiva una eventual tregua. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya hemos estado otras veces en esta situación y el acuerdo ha terminado naufragando, pero unos y otros trasladan hoy optimismo. Parece que las diferencias se habrían acortado, aunque, y esto también suele ser habitual, uno de los hombres del núcleo duro de Hamás acaba de decir que todavía no han tomado una decisión, que aún lo están estudiando y que no conviene lanzar aún las campanas al vuelo. Y eso que desde Egipto se filtra que habrían invitado a viajar también a la delegación israelí al Cairo para agilizar el proceso en caso de que Hamás dé el sí. Aunque oficialmente el contenido de la propuesta no se ha hecho público, sabemos que sobre la mesa está la liberación de 33 rehenes en una primera fase, a cambio de un elevado número de prisioneros palestinos en las cárceles de Israel, pero Tel Aviv podría suavizar además las condiciones de regreso de los gazatíes al norte, incluir la retirada de los soldados del corredor que divide la franja en dos y alguna fórmula más sobre el cese de los bombardeos en una segunda etapa. Veremos si se concreta además la apertura de algún otro paso fronterizo, justo cuando el gobierno de Netanyahu despliega todos sus esfuerzos diplomáticos para bloquear la posibilidad de que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro y otros altos cargos.
Gracias, Laura. El secretario de Estado de Estados Unidos ha aterrizado ya en la capital saudí para iniciar una nueva gira por Oriente Próximo, mientras esas negociaciones en curso, que nos contaba ahora mismo nuestra corresponsal Laura Alonso, han centrado la conversación que han mantenido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Estamos en Washington, corresponsal María Caro.
Ha sido cerca de una hora de conversación y, según algunas fuentes, la mayor parte de ella giraba en torno a un posible acuerdo para un alto el fuego en Gaza que traiga consigo la liberación de los rehenes de Hamás. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro israelí hablaban ayer por teléfono mientras el secretario de Estado norteamericano se dirigía de nuevo hacia la zona. Anthony Blinken se reunirá en Arabia Saudí con algunas de las partes que han estado mediando para conseguir una tregua de 6 semanas y viajará después a Israel y a Jordania. En Washington, fuentes de la administración aseguran que el gobierno de Netanyahu está a favor del acuerdo del alto el fuego, que ahora falta el visto bueno de Hamás. Según la Casa Blanca, en su conversación de ayer, Joe Biden insistía a Netanyahu en que sigue apoyándole, pero en su oposición a un ataque a Rafah y en la necesidad de que entre más ayuda humanitaria en Gaza.
Nos vamos a marchar ahora hasta el Reino Unido, donde hoy podrían comenzar a ser detenidos los primeros solicitantes de asilo que van a ser deportados a Ruanda. El controvertido mecanismo aprobado la semana pasada en el Parlamento británico está generando tensiones entre Dublín y Londres. Desde allí nos informa nuestro corresponsal Guillaume Montoux. Guillaume, buenos días.
Buenos días. Dublín acusa al plan de deportación del gobierno británico de provocar un aumento de las llegadas de solicitantes de asilo en Irlanda. Según el gobierno irlandés, el 80% de los migrantes en situación irregular que entraron en el país en los últimos meses lo hicieron desde el Reino Unido a través de la frontera con Irlanda del Norte. Los migrantes, aseguran las autoridades irlandesas, buscan refugio en Irlanda dentro de la Unión Europea para evitar su expulsión hacia el país africano. Y para frenar estas llegadas, la ministra irlandesa de Justicia anuncia una legislación de emergencias adoptada esta semana y permitirá la devolución de estos migrantes al Reino Unido. Londres no parece estar por la labor. La prensa británica cita esta mañana varios responsables del Ejecutivo aseguran que no van a aceptar devoluciones de migrantes desde Irlanda, salvo que Francia acoja a los que llegan al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Mientras, el primer ministro Rishi Sunak se felicitaba este domingo en Sky News en una entrevista. Las quejas de Irlanda, decía Sunak, demuestran que la disuasión que buscamos con la ley de deportación a Ruanda ya está teniendo un impacto.
Estamos ya en Alemania, donde hoy se inicia, en la ciudad de Stuttgart, el juicio a 9 de los 27 detenidos por planear un violento golpe de Estado para instalar a un aristócrata en el poder e imponer la ley marcial. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Juicio por terrorismo sin precedentes en Alemania, como lo fue la redada de aquel 7 de diciembre de 2022, con más de una veintena de detenidos. Por sus dimensiones, el proceso ha sido dividido en tres cortes regionales superiores, Frankfurt, Múnich y la que inaugura esta mañana el procedimiento, Stuttgart, donde serán juzgados 9 de los acusados, los que formaban el brazo militar del llamado Grupo de Reuss, compuesto por miembros del movimiento de extrema derecha Reichsbürger o Ciudadanos del Reich. Su cabecilla, Enrique XIII, príncipe de Reuss, pertenece a una de esas familias de la antigua nobleza alemana sin poder ya. Él será juzgado en Frankfurt a partir del 21 de mayo, donde habrá vistas hasta el próximo mes de enero. Se trata de uno de los procesos de seguridad del Estado más importantes de la historia de la República Federal Alemana. La Fiscalía acusa al grupo de intentar eliminar por la fuerza el orden estatal existente y sustituirlo por su propia forma de gobierno, con planes ya desarrollados. La red terrorista planeaba entrar con armas en el Bundestag, arrestar a miembros del Parlamento y derrocar un sistema democrático que no reconocen. Planes que, por fantasiosos que suenen, no están exentos de peligro. El grupo de Reuss había tenido acceso a un gran arsenal con cerca de 400 armas de fuego. Uno de los detenidos está acusado de realizar numerosos disparos a quemarropa contra agentes de policía con un fusil automático y de herir a dos de ellos.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado su candidatura a las elecciones europeas de junio por su partido, la formación ultraderechista Hermanos de Italia, un movimiento puramente simbólico que no ha causado sorpresa alguna en el país. Estamos en Roma, corresponsal Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Es más, en Italia se daba por hecho desde hace semanas. Finalmente, este domingo, Giorgia Meloni lo hizo oficial. En Pescara anunciaba su decisión de meterse a fondo en la campaña como cabeza de lista de su partido Hermanos de Italia a las elecciones europeas. Meloni no tiene ninguna intención de ir al Parlamento Europeo, ni mucho menos pretende dejar de ser primera ministra. Se trata de poner su nombre en la papeleta para arrancar votos aprovechando su tirón electoral y, una vez elegida, renunciar al escaño. Hay muchos precedentes en Italia. Berlusconi, por ejemplo, ganó las europeas de 2009 siendo candidato y primer ministro. Por supuesto, no fue a Europa. Eso sí, perdió fuelle, salió tocado. Meloni estaría buscando ganar y reforzar su gobierno. También recurrirán a este truco en la oposición. Elie Schlein será cabeza de lista del Partido Democrático. En cambio, radicalmente en contra, Giuseppe Conte del Movimiento 5 Estrellas.
No puedes decir a los ciudadanos, datemi el voto.
Pedir el voto, decía, estar en las listas sabiendo que no vas a ir a Europa es tomar el pelo a los ciudadanos. Supone, asegura Conte, engañar a los votantes y a largo plazo contribuir al descrédito de la política.
Estamos ahora en México. Los tres candidatos presidenciales se han enfrentado en el segundo debate electoral. Corresponsal de Radio Televisión Española, José Antonio Guardiola, buenos días.
Hola, buenos días. Esta madrugada ha terminado el segundo debate presidencial en México, que estaba destinado a que las dos candidatas y el candidato presentaran sus promesas económicas. Las ha habido, pero de nuevo, el debate ha estado marcado por los enfrentamientos, en ocasiones en tono muy duro y con descalificaciones personales entre las dos candidatas, la izquierdista Claudia Sheinbaum y la conservadora Xóchitl Gálvez. Gálvez ha intentado alterar a Sheinbaum, pero lo cierto es que no lo ha logrado. La candidata del partido Morena va muy por delante en las encuestas y, como en el primer debate, ha preferido no arriesgar. Empieza hablando Xóchitl Gálvez.
Y tú eres la candidata de un arco partido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte.
La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. Bien. Inflación controlada. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo.
¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados!
Los tres, incluido también el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Máinez, han hecho propuestas para luchar contra la dramática escasez de agua en muchas zonas del país y han prometido programas sociales y medioambientales.
Vamos a terminar en Países Bajos, donde una mujer, tras una larga batalla judicial que inició en 2015, ha conseguido que el Ayuntamiento de Ámsterdam invierta 4 millones de euros en urinarios públicos. Corresponsal David Vidueiro, buenos días.
Buenos días. Este fin de semana Países Bajos ha celebrado el Día del Rey, festivo nacional para celebrar el cumpleaños de Guillermo Alejandro, una fecha en la que los ciudadanos inundan las calles vestidos de naranja, el color de la casa Oranje-Nassau. El sábado todo el centro de Ámsterdam se llenó de ciudadanos bebiendo, pero luego surge un problema. Habrá que ir al baño. Hay urinarios en la calle, pero básicamente pensados para hombres. Y aquí es donde aparece Geerte Pienin. En 2015 esta estudiante de Ámsterdam fue multada por orinar en la calle y ella decidió recurrirla al considerar esta pena injusta porque existían muy pocos baños públicos para mujeres en el centro de la ciudad. Esto no le libró de la multa. El juez esgrimió que aunque no fuera agradable, ella siempre podía haber ido a un urinario para hombres. Pero la pelea de esta estudiante generó una oleada de protestas entre otras mujeres que también consideraban que la situación era injusta. En 2018 el partido de 66 planteó una moción en el ayuntamiento para conseguir baños más accesibles para todos. El proceso ha sido muy lento, pero por fin habrá medidas, una inversión de 4 millones de euros en nuevos baños públicos, baños accesibles para todos. El primero se espera para este mismo mes de octubre.
Así hemos puesto punto final a la crónica internacional aquí en Radio 5. Actualizamos noticias.